Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este martes 3 de noviembre de 2020. En los últimos dos días, pero especialmente ayer, empezó a correr, a cundir, primero por las redes, luego por los medios, luego ya declaraciones políticas de personajes periféricos, pero siempre en la misma dirección, que es el arresto domiciliario, que llaman confinamiento. No. El arresto domiciliario que ya hemos padecido tres meses con el enorme éxito que ya hemos visto. Tenía un éxito enorme. Dijo Falconetti, con fraude, dijo el 4 de julio que habíamos derrotado al virus, habíamos doblegado la curva y que lo que teníamos que hacer era irnos de vacaciones, disfrutar, consumir y relanzar la economía. Muy bien. Así estamos ahora. Pero lo grave del asunto es de dónde vienen las filtraciones pidiendo un confinamiento. Primero ha sido Illa, o sea, Melilla, que es de Illa. Melilla y Ceuta dependen directamente de Sanidad, del Ministerio de Sanidad. Es una organización autónoma de allí, pero que depende del Ministerio. No es como en las comunidades autónomas. Las dos ciudades, pues dependen directamente del Ministerio de Sanidad. Y es curiosamente Melilla la que ha pedido el confinamiento. O sea, Illa le pide a Illa el confinamiento. Y a continuación llega Asturias, paraíso socialista. Si está de corrupción, es de la zona que menos ha prosperado de España en los últimos 40 años, donde más ha bajado la población y donde siempre manda el sol. Bien, pues ahí sale el socialista Barbón, que era el novio de juventud de Adriana Lastra. Luego ha cambiado de orientación, al parecer, cosa que comprendo. Pero ¿qué ha dicho el tío de Asturias? Que quiere al menos 15 días de confinamiento. ¿Por qué? ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué tienen que pagar juntos justos por pecadores? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Todos los asturianos son menores de edad? En cuanto a Melilla, ¿por qué no hay control de fronteras? Claro, por la misma razón que ella se niega a que haya pruebas en Barajas. De manera que pueden cerrar Aragón. Ahora bien, si yo cojo el AVE y me voy a Zaragoza, no tengo problemas. Entonces no hay perímetro, porque pasa el AVE. Si cojo un avión y me voy a Zaragoza, pues no pasa nada. Si de Zaragoza cojo un tren y me voy a, no sé, hay trenes, o un autobús y me voy a Teruel, pues entonces no pasa nada. De manera que el perímetro es depende. El control de este de las taifas depende. Y en cuanto a que no va a haber confinamiento, basta que lo haya dicho Illa, para que ayer Escudero, consejero de Sanidad de Madrid, que por cierto anunció ya que está prácticamente en dos semanas para inaugurarse el nuevo superhospital, que va a ser una garantía de tranquilidad extraordinaria para Madrid, pero absolutamente extraordinaria. Un superhospital permanente hecho en cuatro meses y que en dos semanas más va a poder empezar a funcionar. Naturalmente, los sindicatos comunistas, la basura esta de las mareas que quería echar a Cristina Cifuentes a la calle cuando estaba en la UCI, este tipo de gentuza. Bueno, pues esos protestarán, pero es igual. La Comunidad de Madrid es la única que está trabajando de verdad, con previsión. Bueno, el ministro de Sanidad de Francia ha felicitado a la Comunidad de Madrid por el trabajo que han hecho frente al coronavirus. ¿Ustedes creen que alguien del PP... Fíjense que digo del PP, ya ustedes, el PP es el que gobierna en la Comunidad de Madrid. ¿Creen ustedes que el PP le ha dado importancia a eso, que debería tenerla? Ninguna. ¿Por qué? Porque Ayuso anda suelta. O sea, los Teodoros y sus pseudópodos están solo en Casado y en atacar a Vox. Claro, como Ayuso se lleva bien con Vox, pues entonces Ayuso no es buena, es mala. Que la felicita el ministro de Sanidad, que además es médico, cosa conveniente en general, en Francia. felicita a la Comunidad de Madrid por todo el trabajo que están haciendo, por la pandemia, por el nuevo hospital que van a inaugurar, que es un modelo mundial. Bueno, pues el PP no celebra ese éxito indudable. Claro, porque es de Isabel Díaz Ayuso. Si fuera Casado, que le hubiera puesto una tirita a un niño que se ha pinchado con un algo, pues entonces sí, entonces wow, tendríamos aquí ruedas de prensa y todo. Pero en fin, allá el PP con sus miserias. El problema de fondo del PP es que ha permitido, ha alentado, ha defendido incluso el cierre del Parlamento. Y cuando el Barbón, el Barbián este de Asturias y la propia ciudad de Melilla, que depende de Illa, le pide a Illa el confinamiento, eso es que el gobierno, bueno, de hecho ya está funcionando por ahí un modelo de confinamiento en los, otra vez, el arresto domiciliario. ¿Por qué? ¿Por qué? Desde luego en Madrid no hay ningún motivo. En todos los barrios y en todas las zonas que siguen la pauta de Madrid, en todas está descendiendo drásticamente la cantidad de infectados, de contagiados, de afectados, también de ingresados. Bueno, Carabanchel ha pasado de tener más de 1.000 a tener 200 por 100.000. O sea que eso es bajar en 2 o 3 semanas. Es decir, en Madrid está funcionando como funciona en todos los países donde esto está funcionando, por ejemplo en Corea, por ejemplo en Taiwán, y poniendo medios y poniendo toda clase de precauciones y pruebas. ¿Qué falta? Falta Barajas, falta el AVE, faltan los mecanismos fundamentales de control real de eso que llaman el perímetro del cerebro que tienen algunos lerdos. Pero lo grave del asunto es que ante esto, que a mí me temo, barrunto, que es un globo sonda con la intención de perpetrarlo. ¿Por qué? Porque este gobierno lo que quiere es tenernos en arresto domiciliario. Este fin de semana, que no ha pasado tanto, pero sí es un indicio de lo que puede pasar, lo que garantiza es un futuro más conflictivo. Y cuando haya 2 millones de parados más en pocos meses, pues entonces el futuro será mucho más conflictivo. Cuando las colas del hambre ya no puedan ocultarse más en las televisiones abyectas del duopolio subvencionado, pues entonces el follón será morrocotudo, naturalmente. Y para eso lo mejor es que la gente esté bajo arresto domiciliario en su casa. Pero el problema es que ¿cómo se controla si esto es verdad, si esto es mentira? En el Parlamento. Y mira por dónde. El Parlamento está cerrado por 6 meses, con el apoyo de Ciudadanos y la abstención del PP, que le da igual. O sea, no hay manera de preguntarle al gobierno, no hay forma de preguntarle oficialmente, como tiene que ser, una instancia superior, que es la del Parlamento, sede de la soberanía nacional, preguntarle al Ejecutivo, ¿qué es esto del confinamiento? A ver, explíquenoslo usted. El Parlamento no existe. Hasta mayo no va a existir. Y hay idiotas, pero muchos, que no le dan importancia a eso. ¿Pero cómo no va a tener importancia que no haya un instrumento, una institución nacida para fiscalizar, para controlar cualquier abuso de poder? Pero si es sagrado, si es que lo más esencial de la libertad es tener sujeta a la tiranía. Ya sabemos que el ser humano siempre tiende al abuso y a la corrupción y a abusar de su poder, eso es natural, está en la naturaleza humana. Pero para eso se han inventado las instituciones, el control, para eso se ha creado el Parlamento, para controlar el gobierno, la ley para controlar el Parlamento y el gobierno, la policía para ayudar a que se cumpla la ley para controlar a los jueces corruptos contra la ley, y a los fiscales ni les cuento. Es decir, esto está estudiado, esto se conoce de toda la vida. Pero si cierras el Parlamento, te has cargado la única instancia en la que le puedes pedir cuentas de verdad al gobierno. Es más, lo puedes derribar. Y por eso lo han cerrado. Es que por eso lo han cerrado. Es que cada vez está más claro. Estos saben que de aquí a unos meses vamos a tener una situación en España terrorífica. La cuesta de enero va a ser la cuesta abajo, pero vamos, de cabeza, y estos quieren tener a la gente en arresto en su casa. y si sale alguien a la calle será de extrema derecha y le acabarán disparando, pues no sé, los sicarios de la Moncloa, los sicarios de Marlaska. Ayer sacó una nota, exhaló o emanó o deslizó una nota el PP, de estas que da mucha risa, de Ana Pastor diciendo que el desaparecido Marlaska de cuentas de lo que pasa. Desaparecido Marlaska. ¿Pero qué cuenta si ustedes han admitido que se cierre el Parlamento? Pues si a ustedes les ha dado igual. Si ustedes se han abstenido. O sea, ni siquiera han votado sí como ciudadanos convertido ya, en fin, en el catering de Pedro Sánchez. Es que ustedes se han abstenido, les da igual. Entonces, ¿qué dignidad, qué entidad moral, qué autoridad moral tienen ustedes ahora para pedir que vaya cualquier ministro a explicarse si resulta que ustedes han decidido que el presidente no tiene que ir en 6 meses a explicar el estado de alarma? Pero ¿cómo tienen tanta cara dura? ¿Pero cómo pueden ser tan malignos y además tan imbéciles? Pues lo son. Que vaya a Marlaska. Claro, como a Sánchez ya le han dicho que no tiene que ir, pues irá a Marlaska o no irá. ¿Por qué tiene que ir? Si hay estado de alarma, pues lo mejor es que nos metan en la cárcel en nuestra propia casa. Nos hemos acostumbrado, esta es una sociedad realmente de borregos, estamos acostumbrados ya a que nos lleven, pero como corderos al matadero. Esto no es el silencio de los corderos. Esta es la mudez de las gallinas. Esta es una pobre sociedad estúpida a la que la llevan de acá para allá y con tal de que la dejen en paz, tiene mucho miedo, bueno, pues no sé, lo que sea, que hagan con nosotros lo que quieran, lo que van a hacer de vosotros es esclavos, es lo que merecéis ser. ¡Qué desastre! O sea, ahora nos quieren arrestar en nuestros domicilios para que no protestemos. Esta es la cuestión de fondo. Por eso tenía tanta importancia impedir el cierre del Parlamento. Puede presumir Pablo Casado, pero su actuación ha sido extraordinaria. O sea, 99 abstenciones. En fin, vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días, estimados oyentes de esta casa. Les saluda Sara Sanz en nombre de todo el equipo que integra Es la Mañana de Federico. Jornada la de hoy, en este martes 3 de noviembre, que comienza con cambios sustanciales. El motivo, un frente que ayer entró por Galicia y hoy va a barrer la península, dejando precipitaciones hasta alcanzar a última hora del día, incluso a la Comunidad Valenciana. Martes, por tanto, para no olvidarse hoy el paraguas en nuestras casas. En Madrid, las lluvias se dan persistentes desde primerísima hora de la mañana. En cuanto a las temperaturas, ahora mismo en el centro peninsular 10 grados marcan los termómetros y hoy vamos camino de alcanzar los 14. Máxima que va a estar hoy muy repartida entre Córdoba, Granada y Santa Cruz de Tenerife con 26 grados y la mínima de nuevo Teruel con 3.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Desde que se anunciasen los cierres de las comunidades autónomas la semana pasada, la sombra del confinamiento domiciliario de nuevo ha vuelto a planear sobre España, y más cuando otros países de nuestro entorno europeo han hecho exactamente esto. No sería, por tanto, un arresto domiciliario como el que padecimos en el mes de marzo, sino uno a imagen y semejanza de Francia, por ejemplo, con centros educativos abiertos y los ciudadanos que sí que podrían salir a pasear y hacer deporte en función de franjas horarias. Pero para llevar a cabo esta medida, estos confinamientos domiciliarios, habría antes que decretar un nuevo estado de alarma, porque el publicado hace tan solo unos días, el pasado 25 de octubre, No ha pasado ni siquiera una semana desde que se aprobara en el Congreso de los Diputados. No da actualmente cobertura jurídica a este tipo de limitaciones de los derechos de los ciudadanos. Desde el Gobierno descartan aplicar esta restricción por el momento, aunque algunas regiones ya lo han solicitado de manera oficial al Ministerio, como por ejemplo Asturias, Castilla y León y Melilla. A Salvadorilla, al ministro de Sanidad, le parecen suficientes las medidas actuales que hay ahora mismo en España y pide a estas comunidades autónomas en concreto esperar para comprobar el efecto de las mismas. Tomen nota porque sin duda la declaración del ministro tiene guasa. Le escuchamos junto a Adrián Barbón, el presidente de Asturias.
Como saben, el gobierno del Principado de Asturias carece de competencias para establecer un confinamiento domiciliario. Creemos que es una cuestión que nos plantean los epidemiólogos y los expertos en salud pública en estos momentos vital para el control de la pandemia.
No, rotundamente no.
No, rotundamente no. Con las medidas que hemos tomado dentro del marco del nuevo estado de alarma, con las medidas que se ponen a disposición de las comunidades con este decreto, pensamos que así se puede contener la pandemia y así se está haciendo.
Bueno, es curioso, cuanto menos, cómo el ministro de Sanidad apelaba a la paciencia de estas comunidades autónomas, esa misma que él no tuvo con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, para darle la vuelta y para justificar ahora su taxativo no. Bueno, si esto no es politizar también con la crisis sanitaria, con la pandemia que nos acecha, pues que expliquen qué es lo que realmente estamos viendo. Y a todo esto, Pablo Casado reúne hoy a las 12 a su Comité Ejecutivo Nacional para ratificar la ruptura total con Vox desde la moción de censura. Pendientes, por supuesto, vamos a estar de lo que haga y sobre todo lo que diga Pablo Casado en el día que se sigue hablando de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. No es que se esté negociando ahora mismo y que haya secretismo. No, es que ya estaría ultimada una lista de candidatos para el Consejo consensuada entre Gobierno y Partido Popular. Y ojo, porque vuelve a sonar con insistencia el nombre de la podemita Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno para la violencia de género, como candidata vocal en el próximo Consejo. En todo caso, de no salir, de no recibir los apoyos que necesita, en Podemos aún tienen un as en la manga. Ese as se llama Ignacio Espinosa y es familiar directo, tío concretamente, del ministro Alberto Garzón. Bueno, ya lo saben, todo queda en familia. Poco respeto demuestran sin duda, bueno, el Gobierno y el Partido Popular hacia el Poder Judicial, quienes precisamente mercadean con sus miembros y son, para más escarnio, miembros de la Judicatura, como por ejemplo la ministra Margarita Robles. Por cierto que la ministra ha sido la última en sumarse a la campaña de Podemos acusando a Vox, a la formación de Santiago Abascal, de alentar las manifestaciones violentas que se han producido durante este fin de semana en varias ciudades españolas. La escuchamos junto a Isa Serra.
Yo le he oído a algún grupo, en concreto a Vox, en el que de alguna manera, bueno, pues si no lo aplaudían, no lo veía mal. Creo que ante estos comportamientos violentos ningún grupo político puede tener la más mínima tolerancia.
Solo hay que ver a Garriga de Vox cómo ha alentado esas manifestaciones. Hay que ver perfiles de extrema derecha en las redes sociales. Es evidente que esta estrategia comparte la estrategia también de Vox en las instituciones de tratar de desestabilizar el gobierno de coalición.
Bueno, esta que habla de estrategias y de perfiles violentos es la misma portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, condenada a 19 meses de cárcel por agredir e insultar a una policía. A una policía, insisto. Y dedicarle lindezas del tipo, si fuera tu hijo, tendría que cogerte un arma y pegarte un tiro. Y mientras tanto, al otro lado del charco ha llegado el día. Los norteamericanos se preparan ya para una jornada electoral que sin duda será maratoniana y que puede cambiarlo todo, absolutamente todo, dentro y fuera de los Estados Unidos. Mañana a estas mismas horas ya estaremos con el recuento oficial. Pero hasta entonces nos tenemos que fijar, por supuesto, en las encuestas, aunque sin perder de vista el histórico error demoscópico en las pasadas elecciones. Ahora mismo 8 puntos aventajaría Joe Biden a Donald Trump, pero insisto, nadie descarta a esta hora otra sorpresa como ocurrió en 2016. Hasta ahora ambos candidatos apuran los últimos mítines en Michigan. Donald Trump arremetía contra el candidato demócrata, lo mismo que hacía Biden en el estado de Pensilvania.
Votar por Biden es un voto para dar control al gobierno, a los globalistas, a los comunistas, socialistas, a los hipócritas progresistas millonarios.
Creo que el mensaje se va a escuchar alto y claro. Es tiempo de mandar a casa a Donald Trump. Lo haremos.
Son las 6:20 de la mañana, una hora menos en el archipiélago canario. Vamos a repasar este y otros asuntos del día con Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
Hoy se espera que Fernando Simón rectifique por sus declaraciones machistas sobre las enfermeras que el Partido Popular ya ha denunciado ante el Ministerio de Igualdad. Hasta el propio Ejecutivo, que siempre ha respaldado todos los errores de este tipo de Simón, ha expresado su malestar por estas palabras. Margarita Robles ha sostenido que debe pedir disculpas y ha tildado la actitud de desafortunada. Desde el Consejo General de Enfermería insisten en que o pide perdón o pedirán su reprobación. Lo hacía la vicepresidenta segunda, Raquel Rodríguez Llanos, en Casa de Herrero.
Pero tiene que hacerlo ya mismo y esperemos que mañana, a lo más tardar, efectivamente se rectifique, porque si no, efectivamente haríamos unas acciones más allá de nuestro entorno nacional, ¿no? Aquí de España, efectivamente.
El comisario Villarejo defiende que actuar al margen de la ley está justificado si supone, dice, un bien superior. En una entrevista en El País, desde la cárcel de Extremera, donde lleva preso 3 años, asegura que por atacarle a él se ha ido a tomar vientos el IBEX 35, el PP y la corona. Acusa a Mariano Rajoy de ser el ideólogo de la Kitchen y asegura que hay pruebas contra él.
Madrid advierte a Cela que blindará la educación concertada ante los ataques de la ministra. La plataforma de colegios concertados ya ha logrado más de 100.000 firmas contra la ley. Además, la Federación Española de Familias Numerosas ha criticado la presentación de una enmienda al proyecto de Cela porque no considera el hecho de ser familia numerosa entre los criterios prioritarios para la admisión.
Madrid consolida la bajada de casos de coronavirus con apenas 178 el último día. Se trata de un descenso del 71%. La caída también se acrecienta en Valencia con solo 505 casos. Además, España anuncia la compra de al menos 21 millones de vacunas a la farmacéutica Janssen, mientras Josep Baselga de AstraZeneca asegura que a finales del primer trimestre del año 2021 las vacunas estarán en una fase avanzada de distribución.
Estas vacunas, si todo va bien, estarán en una fase avanzada de distribución.
La pandemia dispara las llamadas al teléfono de la esperanza. Hasta 2.500 han estado relacionadas con la salud mental y en concreto con las tendencias suicidas. Desde marzo hasta septiembre, el teléfono de la esperanza, que ofrece asistencia gratuita, ha atendido 80.600 personas, un 50% más que en el mismo periodo del año anterior.
Al menos 3 personas, entre ellas el autor del atentado, han muerto en una serie de ataques terroristas anoche en Viena. Los atentados se produjeron cerca de una sinagoga de la capital austriaca. Una quincena de personas han resultado heridas. El presidente austriaco y el ministro del Interior pide prudencia a los ciudadanos.
Es el día más difícil para Austria en muchos años. Si es posible, quédense en casa. Eviten el centro de la ciudad. Todavía estamos lidiando con un ataque terrorista en curso.
Y en crónica deportiva, el Real Madrid y el Atlético de Madrid se juegan esta noche buena parte de su pase a octavos de final. Dani Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La Liga de Campeones vuelve con la tercera jornada. Apasionante tercera jornada para los equipos españoles, porque es verdad que hay bastante en juego. Es cierto también que los partidos de mañana, Barcelona y de Sevilla, son más sencillos y además con menos en juego, porque Barcelona y de Sevilla parece que han encarrilado su pase a octavos de final, pero no los de hoy. El Atlético de Madrid tiene que ganar en Moscú ante Lokomotiv y luego certificar en el Wanda dentro de 3 semanas en el partido ante Lokomotiv otros puntos en casa. Tendría 6 más, tendría 9 en total, y yo creo que el Atlético de Madrid estaría prácticamente en la siguiente ronda de la Liga de Campeones. Pero, por ejemplo, el Real Madrid no puede fallar. Hoy recibe al Inter de Milán a partir de las 9 de la noche y si no gana se le complica demasiado el campeonato, se le complica demasiado el pase a los octavos de final. En el otro grupo del Atlético de Madrid también a las 9 de la noche se va a jugar el partido del Bayern en campo del Salzburgo, y en el grupo del Real Madrid antes a las 7:05 se juega un interesante Shakhtar Donetsk Borussia Mönchengladbach. Ayer además terminó la jornada 8 del Campeonato Nacional de Liga con una victoria local: Villarreal 2, Valladolid 0.
Es la mañana, es radio.
Bueno, decía Irene Montero el pasado viernes en su particular refriega con Teresa Rodríguez que la política no para, que no paraba tampoco en la baja maternal, acuérdense todos ustedes de esto. Ha de saber la ministra de Igualdad que las causas judiciales que afectan a su partido, a Unidas Podemos, tampoco paran, desgraciadamente para ella. El juez que mantiene imputado a Podemos por financiación ilegal continúa acumulando pruebas, en este caso en lo referente a las obras en la sede de Podemos, también objeto de investigación en esta causa. El juez cree que hay motivos sobrados para profundizar en la gran diferencia entre el precio de licitación y el precio final de adjudicación. Hablamos de 600.000 euros. 600.000 euros. Adjudicación, por cierto, a un arquitecto que recomendó Nuria Julve, amiga personal de Pablo Iglesias, que tramitó la licencia de las obras en la Casa de Galapagar. Más detalles. Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. El juez que investiga a Podemos por financiación ilegal y delito electoral ha confirmado irregularidades en las obras de remodelación de la sede de la formación de Pablo Iglesias. El titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, afirma en un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital que las obras de la sede de Podemos ubicada en la calle Villaespesa de Madrid, la irregularidad objeto de investigación no es el hecho de que no se licitara públicamente la adjudicación del contrato de ejecución de obras, sino la discordancia existente entre el precio de licitación 649.936 euros y el precio de adjudicación final, 1,3 millones de euros, precio este, dice el juez, que sorprendentemente excede más del doble del precio de licitación. Por último, el auto del juez destaca que debe por eso investigarse la razón de dicha desviación acontecida respecto del precio del proyecto objeto de aprobación por parte del partido político.
Bueno, Podemos de momento mantiene el silencio absoluto sobre esas causas y lo que ha dicho hasta el momento, ya lo saben, es desprestigiar a la judicatura o venir a decir que todas estas causas quedarán totalmente archivadas. Donde sí que se han pronunciado en las últimas horas es sobre el brote de disturbios, de saqueos y violencia extrema que se ha producido en varias ciudades y que ha asolado varias ciudades de nuestro país durante este fin de semana. En Podemos acusan directamente a Santiago Abascal de alentar y de estar detrás de estas manifestaciones violentas. En el Partido Popular han fijado la mirada hacia Fernando Grande Marlaska, hacia el ministro del Interior, que le consideran totalmente desaparecido. Vamos a escuchar a las declaraciones de las últimas horas de Isa Serra, la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea madrileña, y le respondía en estos mismos micrófonos anoche en con Dieter Brandao al inspector de la policía Serafín Giraldo.
Nosotros creemos que es evidentemente convocatorias que están alentadas por parte de la extrema derecha de Vox desde las instituciones y en las redes sociales. Solo hay que ver a Garriga de Vox cómo ha alentado esas manifestaciones. Hay que ver perfiles de extrema derecha en las redes sociales. Es evidente que esta estrategia comparte la estrategia también de Vox en las instituciones de tratar de desestabilizar el gobierno de coalición.
Echar balones fuera y señalar a una determinada ideología me parece lamentable, lamentable. La situación en España no está como para buscar ahora mismo responsables en unos jóvenes que salen a lanzar piedras, que sí, que son delincuentes, pero desde luego buscar ideología en estos delincuentes me parece lamentable.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
La mejor manera de seguir informados hasta ahora es repasar brevemente con Joaquín Manso los principales titulares de apertura del diario El Mundo. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Biden aventaja a Trump. En el día de las elecciones americanas, Estados Unidos vota entre el temor a que la división social degenere en violencia. También hoy en El Mundo, una cadena de atentados terroristas deja en Viena varios muertos. Además, la ley trans de Irene Montero permitirá cambiar de sexo con solo solicitarlo. Y una nueva fundación afín al Partido Popular ficha a 3 exministros y a José Manuel Villegas, la mano derecha de Albert Rivera. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Son las 6:30, una hora menos en Canarias.
Es la foto del día.
Tarde o temprano llegan las críticas. El problema es que en estos tiempos posmodernistas una censura puede basarse en cosas impensables y nunca en su responsabilidad en la administración. Fernando Simón fue alzado a ídolo pese a su pésima gestión. Todo el andamiaje se ha caído en esta segunda ola. Por su ineficacia, no. Por un chiste. Simón ha traicionado el perfil que se esperaba de él. Como epidemiólogo, no. Como experto, tampoco. Peor. Como nuevo modelo de masculinidad. Se ha reído cuando le han contado una broma basada en clichés. No había empatía, ni sororidad, ni sentimentalismo. Un chiste de enfermeras buenorras, cine de barrio, Esteso y Pajares. El horror. Podría haber sido incluso peor. En vez de youtubers, podría haber sido convertir en Osborne. En ese caso, las protestas callejeras quemarían contenedores y caretas con Simón. De todos los motivos para censurar al director del Centro de Emergencias Sanitarias, el de las enfermeras infecciosas es el menos grave. Mientras la izquierda criticaba a Fernando Simón, otra careta se caía, la del ministro Illa. Salvador, o más bien condenador Illa, surfea en la segunda ola. Prometió cogobernanza, pero ahora desecha las peticiones de Asturias y Melilla. Se le agotó la paciencia cuando Ayuso le pidió ver cómo evolucionaban sus medidas. Ahora Illa pide tiempo, 15 días de paciencia, para comprobar el impacto de sus restricciones. Cogobernanza cuando él quiere. Cogobernancilla. El ministro lo cuenta ante una webcam con su cara de eterno opositor. El tiro de las webcams siempre es perverso. Nunca favorece. Parece que estás viendo fotos de enfermeras infecciosas. Al ministro se le ve parcialmente. Sus gafitas de gafa de pasta, como buen progre catalán, y su corte de pelo ladeado. Se le intuye una boquita, como un ratón devorando un quesito. Illa rechaza un confinamiento en Asturias y Melilla, aunque lo más grave es que lo descarta en toda España. Cuando el ministro dice algo, conviene hacer lo contrario. Algunos ya se han puesto a almacenar papel higiénico. Vete a saber. Es capaz de decretar el confinamiento domiciliario en toda España, menos en Asturias y Melilla. Mientras no cuente chistes de enfermeras, seguirá teniendo bula.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Minutos de la mañana, ya le hemos avanzado que hoy en nuestra agenda mediática estaremos muy pendientes a eso de las 12 del mediodía, que es cuando Pablo Casado, líder del Partido Popular, reúne a sus varones territoriales vía telemática. Será en el Comité Ejecutivo Nacional, donde, según apuntan hoy varios medios, y de ahí que nos creamos esta versión, el presidente del Partido Popular va a ratificar esa ruptura total con Vox. Portazo hacia Vox y hacia Santiago Abascal especialmente, que no comparte la totalidad del partido y que habría abanderado el propio Casado para evitar una sublevación en el partido, especialmente en lo que afecta a sus varones territoriales. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Efectivamente, hay quien no comparte ni el fondo ni la forma, aunque a priori ninguna de esas voces críticas están en primera línea, y aquellas que estaban, véase Cayetana Álvarez de Toledo, ya se encargó Génova 13 de relegarlas, no solo retirándole de portavoz parlamentaria, prácticamente también de diputada. Recordemos que el partido considera que Cayetana no está entre las 44 más importantes. Ayer ofreció una rueda de prensa Cayetana Álvarez de Toledo desde Barcelona, repasaba la actualidad, entre otros asuntos lamentó la sumisión del Parlamento la pasada semana, escenificada en la aprobación del decreto de estado de alarma. Miriam Muro, buenos días.
Buenos días. En la que fuera portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, cargó ayer contra la hipocresía sideral, dijo, del vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, en una rueda de prensa que ofreció con el líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández. Dijo Álvarez de Toledo que Iglesias solo condena la violencia que le afecta a él mismo.
Que su condena a los incidentes violentos de este fin de semana son de una hipocresía sideral. Es decir, solo las condena porque se dirigen contra él y su gobierno. Es decir, Iglesias no condena la violencia como tal. Lo que condena es la protesta. Alienta la protesta cuando él está en la oposición y condena la protesta cuando él está en el gobierno. Y eso se llama pura hipocresía y no se llama comportamiento democrático que sería condenarla siempre y en toda circunstancia.
Álvarez de Toledo también se refirió en su comparecencia de ayer a la última votación que se vivió en el Congreso, en la que Pedro Sánchez pidió una prórroga de 6 meses del estado de alarma. Dijo que sintió vergüenza profunda y desolación. Además, hizo un llamamiento a los parlamentarios para que, si el gobierno vuelve a llevar al Congreso una petición de este tipo, diputados de todos los partidos formen una gran alianza, dijo, para defender la dignidad del Parlamento.
Bueno, probablemente el comité ejecutivo de hoy sea uno de los menos interesantes en lo que a la retórica de Pablo Casado se refiere. No hace falta que verbalice su ruptura con Vox. Sus actos ya lo atestiguan e indican prácticamente a diario que ese portazo no tiene marcha atrás, Dani.
Y tenemos dos ejemplos muy recientes. Vamos con el primero de ellos, que concierne a los pactos autonómicos con Vox que permiten al Partido Popular mantener los gobiernos de Andalucía, de Madrid y de Murcia. Abascal, en su día, lo hizo aquí, negó que fuesen a retirar su apoyo a Moreno Bonilla, a Díaz Ayuso y a López Miras, a pesar de ese discurso de Pablo Casado en la moción de censura que pareció querer provocar precisamente eso. Y desde luego el tiempo parece darle la razón a quienes pensaban eso, porque la ruptura de Vox podría ser el pretexto para justificar mejor lo que en todo caso el Partido Popular quiere hacer. En Andalucía, el gobierno de Moreno Bonilla ya ha entablado conversaciones con PSOE y Adelante Andalucía para aprobar los presupuestos. Ayer, el socialista Juan Pablo Durán presionaba a los populares.
Ya se lo dijo nuestra secretaria general, Susana Díaz. Se lo hemos repetido de forma insistente en los últimos días. Tome nuestra mano, el de un partido de gobierno, el de un partido que es el mayoritario de la Cámara en el Parlamento andaluz.
Bueno, y el otro ejemplo lo hallamos en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que, como saben, está pendiente de renovación desde hace 2 años. Tomen nota, porque sobre este asunto podríamos tener novedades de manera inmediata, además.
Lo vienes comentando desde primera hora. El gobierno le pide casi a diario al Partido Popular su apoyo para ejecutar esa renovación. Renovación a la que no se niega el Partido Popular, siempre que se cumplan, dicen, 2 condiciones. Que el PSOE retire esa proposición de ley para renovar el Consejo por mayoría simple y que Podemos no forme parte de la negociación. Insistimos, el Partido Popular nunca se ha negado a negociar otra cuestión que no fuese ese regreso a 1985, momento en el cual Felipe González politizó el gobierno de los jueces. Hoy cuenta el diario La Razón que la lista de los nuevos vocales ya está casi confeccionada. Gobierno y Partido Popular están esperando, digamos, el momento menos lesivo para comunicarlo. En esta lista, que no está cerrada, insistimos, ha entrado Victoria Rosell. La conocen muy bien, Podemita. Si bien el diario La Razón apunta que tiene pocas posibilidades de salir elegida, aunque en todo caso lo sorprendente en este asunto, Sara, es que el Partido Popular parece estar negociando, casi cerrando, esa lista de nuevos vocales sin que se cumplan ninguno de los 2 requisitos.
Y un último asunto que no debe pasar hoy desapercibido. Les recomiendo encarecidamente la entrevista que concede hoy al diario ABC el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio. Valora muchas cuestiones, entre ellos la polémica ley CELA.
Esa ley de educación que está ahora mismo en fase de enmiendas en el Congreso, dice Osorio, que vulnera 3 principios fundamentales: la libertad de elección, la calidad y la igualdad de oportunidades. Añadiríamos uno más, el artículo 3 de la Constitución, que dice que el castellano es la lengua oficial que todos los españoles deben conocer y deben y tienen el derecho a usarla. ¿Por qué decimos esto? Porque PSOE y Podemos han aceptado una enmienda de Esquerra Republicana en esa ley CELA para retirar del texto la referencia a que el castellano es lengua vehicular en toda España. Hay quien dirá, bueno, es que esto de facto ya está sucediendo desde hace muchos años. Y es verdad, porque el Tribunal Supremo estableció hace años que al menos el 25% de las horas lectivas debían impartirse en castellano y no se cumplen. Lean hoy el diario El Mundo. La Asociación de Profesores Plis Educación en Baleares está dispuesta a agotar todas sus balas. Han remitido a los directores de hasta 300 colegios una carta para que se cumpla esa doctrina del Tribunal Supremo, y si no lo hacen, tendrán que acudir evidentemente a los tribunales. Pero una cifra para que se hagan una idea de la situación: en el 93% de los centros de infantil en las islas el castellano no existe, en el 93%, y en el 80% de los centros de primaria queda reducido a la asignatura de lengua española. Ya me dirán en estas circunstancias qué falta hace introducir esa enmienda.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? Buenos días de
Buenos
nuevo.
Días,
bueno, nuestros oyentes que siempre están al hilo de la actualidad, seguro que ya están hablando de ese confinamiento domiciliario.
Sí, algunos presidentes autonómicos están intentando mentalizarnos al respecto.
El confinamiento en Madrid y probablemente en España es cuestión de días.
Y lo cierto es que en el contestador hay de todo, desde los que opinan que de hacerlo hay que hacerlo ya, a los que creen que es una medida excesiva.
Yo creo que esto ya se están pasando de rosca, los del gobierno. Es decir, que nos van a meter otra vez en casa, por encima de que lo han hecho mal ellos.
Bueno, es normal la reacción porque todos hemos visto de qué sirvió el confinamiento anterior, así que esta vez lo suyo sería que después del sacrificio no nos mandaran a disfrutar.
Lo que está en juego es la libertad.
Este gobierno nos está quitando todo, nos ha quitado la libertad, nos ha quitado un trabajo, pero lo que no podemos es perder la dignidad.
Este es el sentir general, la sensación de estar atados de pies y manos. Así que puede parecer que la sociedad española está anestesiada ante este gobierno, pero nos dicen que lo que les falta es liderazgo.
Yo le quería decir que los españoles no estamos ni anestesiados, ni adormecidos, ni nada. Lo que estamos es desilusionados.
Y termino con un testimonio importantísimo porque contrasta con la inacción y con la mala gestión de nuestros políticos. El de uno de tantos alcaldes españoles que se vuelcan en que la pandemia no se cobre más vidas en zonas muchas veces rurales que no tienen acceso a un hospital.
He sido alcalde de un pueblo. No he cobrado un duro jamás. Al contrario, he puesto dinero. Me he partido la cara por los vecinos de mi pueblo. Y estos políticos sinvergüenzas, 6 meses sin aparecer por el Congreso, sin dar un palo al agua y no son capaces de bajarse el sueldo.
Bueno, no solo no se lo bajan, sino que se lo suben. Ya saben, les seguimos escuchando como siempre a partir de las 9:30 en el 648 91 92 60.